Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Funcionarios libaneses niegan cualquier vínculo entre el ejército y Hezbollah tras el ataque de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Manifestantes piden una comisión estatal el 7 de octubre frente a las casas de los ministros al grito de no se puede enterrar la verdad. Siria y Rusia discuten sobre cooperación militar y reconstrucción tras Assad. Bélgica se suma al caso de genocidio de la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica contra Israel por la guerra de Gaza. Australia revoca la visa de un británico que exhibió un símbolo nazi y abogó por la violencia contra los judíos. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El Líbano rechazó el martes las acusaciones israelíes de que un soldado libanés muerto en un ataque aéreo cerca de la ciudad sureña de Sidón tenía vínculos con Hezbollah. Esto ocurre después de que Israel dijera que había atacado a tres terroristas que trabajaban para reconstruir la infraestructura del grupo. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que los hombres participaban en la planificación de ataques contra sus fuerzas y que dos de ellos eran miembros de la unidad de defensa aérea de Hezbollah. También afirmaron que uno de los muertos prestaba servicio simultáneamente en la inteligencia del ejército libanés. Tanto el Ministerio de Defensa libanés como Hezbollah negaron cualquier vínculo entre el grupo y miembros del ejército libanés.
Bueno, yo permítanme que tenga mis sospechas muy grandes respecto a que tanto el Ministerio de Defensa libanés como Hezbollah niegan que el personaje este que fue eliminado en un acto terrorista tuviera que ver con ellos, es decir, que trabajara para los dos cuerpos a la misma vez. Y voy a inclinarme simplemente por intuición por lo que afirma el ejército israelí, que en general tiene información bastante más precisa y no hubiera montado este escándalo de no saberlo y poderlo confirmar. Ya hace mucho tiempo que se habla que el ejército libanés, que es una fuerza muy débil y que le cuesta mucho, por no usar otro término, evitar o expulsar a los terroristas de Hezbollah del sur de su país, pues está penetrado y está conformado por muchos militantes activos de Hezbollah, que a pesar de las bajas condiciones que ofrece el ejército, sí se alistan, porque de esa manera tienen información privilegiada sobre lo que sucede con el cuerpo militar del Estado. Y bueno, y esto es lo que sucede cuando a veces se elimina a uno de estos terroristas y resulta que tiene un currículum bastante más complejo del que se presenta. Y este es también el principal problema que quizás tiene el Líbano, aparte de los económicos, pero en el tema de defensa y seguridad, es que está totalmente penetrado en todas sus instituciones por el grupo terrorista. Es decir, es un país que está sometido, esclavizado por un grupo terrorista. A pesar de que este grupo está muy debilitado por el ataque israelí, pues la sociedad civil le resulta muy difícil mantenerse al margen de este conflicto. Es algo bastante similar, aunque en otra medida, a lo que sucede en la Franja de Gaza con los gazatíes y el grupo Hamás. Es muy difícil que surja algún tipo de protesta o alternativa al gobierno de Hamás en la Franja de Gaza mientras este grupo mantenga y controle las armas, aunque sean menos armas que antes.
Pequeños grupos de activistas israelíes que piden una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre protestan frente a las casas del ministro de Educación, Yoav Kist, del presidente de la Knesset, Amir Ohana, del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, del ministro de Justicia, Yariv Levin, y del ministro de Asuntos de la Diáspora, Amihai Chikli. Estas manifestaciones se producen después de que un comité parlamentario diera respaldo de coalición a un polémico proyecto de ley que crearía un nuevo tipo de comisión de investigación cuyos miembros serían elegidos por la Knesset en lugar de por el presidente de la Corte Suprema, como lo exige la ley actual para las comisiones de investigación estatales. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha afirmado que la ciudadanía desconfiaría de una comisión estatal porque sus miembros serían elegidos por el Poder Judicial, al que su gobierno ha intentado debilitar mediante una serie de leyes controvertidas. En 2022, Netanyahu apoyó una comisión estatal de investigación sobre la conducta del gobierno anterior. A pesar de las afirmaciones de Netanyahu, las encuestas de opinión muestran consistentemente que una comisión estatal de investigación cuenta con el respaldo de la mayoría del público.
Sí, la verdad que últimamente a nivel político Israel está mostrando signos de república bananera, es decir, que la comisión de investigación sobre la acción del gobierno durante el 7 de octubre del 2023 esté dirigida por el propio Netanyahu, el propio investigado. Esto es algo insólito en Israel. No lo es en el resto del mundo, evidentemente, desgraciadamente, pero para Israel esto es un escándalo mayúsculo. Y dice justamente Netanyahu, alude a que es que como nosotros quisimos derribar la fuerza del Poder Judicial, pues ahora no va a ser imparcial la comisión de investigación si la dirige un juez, porque ya nos tienen tirria desde hace tiempo. Yo creo que espero que realmente se erija una comisión de investigación creíble, fiable, pero no influida por el gobierno que son los sometidos a la investigación.
Siria envió una delegación a Moscú encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores sirio, el ministro de Defensa y funcionarios de la Dirección General de Inteligencia. La visita se produjo después de que Siria recibiera a una delegación turca de alto nivel en Damasco. Se espera que la delegación siria mantenga conversaciones sobre las relaciones bilaterales y otros asuntos de interés mutuo. Según el informe oficial, en las reuniones se abordaron diversos temas políticos, militares y económicos de interés común entre los dos países, con especial atención a la cooperación estratégica en el campo de las industrias militares. También se hizo hincapié en las cuestiones económicas, incluido el apoyo a proyectos de reconstrucción, el desarrollo de sectores de infraestructura, el fomento de las inversiones, además de mejorar el intercambio comercial y facilitar las asociaciones. Rusia fue un socio clave de la destituida familia Assad.
Sí, la verdad que, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, Moscú fue el principal respaldo que tuvo el régimen sirio unido a Irán. Ahora Siria, que supuestamente ha destituido al régimen anterior para traer la democracia, pues se vuelve a unir a Moscú y a los turcos. Y la verdad que constituyen un eje que no se diferencia mucho del que había antiguamente, solamente que en esta ecuación ahora ya no figura Irán, porque está un poco apestado, no solamente a nivel político, sino también a nivel económico y militar. Es decir, Irán ha jugado un papel bastante pobre estos últimos años y se enfrenta a una situación económica muy agravada, a diferencia de otros países que supuestamente habían sufrido una crisis económica como Rusia, pero que ahora han entablado un sistema económico mundial alternativo junto con China y que evita el uso de monedas europeas como el dólar para hacer sus negocios, y con lo cual estos resultan muy opacos. Así que ahora nuevamente Rusia quiere entrar en el juego de la zona, y si bien ha perdido influencia en el Líbano y en la Siria de Assad, pues quiere recuperarlo en esta nueva Siria, supuestamente también para volver a recuperar la salida al Mediterráneo que tenía en un puerto al norte del país.
Bélgica se unió a Sudáfrica al presentar una declaración de intervención en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que permite a los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio intervenir en los procedimientos relativos a su interpretación. El país ahora puede participar en la elaboración y el desarrollo del caso ante la citada Corte. Como signatario de la Convención sobre el Genocidio de 1948, Bélgica sostiene que la interpretación que hace el Tribunal de Artículos Críticos, en particular la definición de intención genocida, podría tener implicaciones jurídicas para ella. El tribunal ha pedido a Sudáfrica e Israel que presenten respuestas escritas a la solicitud de intervención de Bélgica. Bélgica se suma así a un número creciente de países que han intentado intervenir en este caso, entre ellos Colombia, España, Irlanda, Brasil, Turquía y otros.
Bueno, Bélgica, no podemos olvidar que ha sido protagonista de estas críticas feroces hacia Israel en plena guerra. Es más, durante los primeros dos meses ya se presentó junto al presidente español en la frontera mientras había un intercambio de prisioneros para reconocer o decir que iban a reconocer al Estado de Palestina. Y esto pasaba en ese caso con Bélgica, pero también se unió a ellos Irlanda, eso respecto a los países europeos, pero también hay otros países con regímenes que han dado muestras durante mucho tiempo con las actuales dirigentes que son realmente peligrosos en su enemistad hacia Israel, como son Colombia, Brasil o incluso Turquía, que recordemos que hasta hace no muchos años era uno de los pocos países musulmanes que mantenían relaciones diplomáticas con Israel, pero que cada vez más se fueron alejando y hoy en día se han posicionado de una manera tajante no solamente frente a Israel, sino también frente a otros vecinos de la zona y han sido responsables en gran parte del cambio del régimen en Siria, que para unos es muy aplaudido, evidentemente era una tiranía y una dictadura, pero lo que ha venido ha sido Al-Qaeda. Es decir, el actual presidente, que era un terrorista buscado internacionalmente, con precio a su cabeza, y que ahora pues ha lavado la imagen y se ha convertido en una especie de adalid de la transformación y modernización de su país, con la ayuda y el propósito de este país, de Turquía. Así que vemos que en este círculo de la Corte Penal Internacional pues se están reuniendo lo mejorcito de cada casa, sin olvidar, por supuesto, a Sudáfrica, que ya no tiene prácticamente ninguna similitud con aquella Sudáfrica que luchó por librarse del apartheid, sino que está muy convulsionada por la corrupción y por los crímenes que se producen en sus calles, que lo elevan a la categoría de país muy peligroso en comparación a muchos otros del mundo.
Australia canceló la visa de un ciudadano británico después de que fuera acusado de exhibir un símbolo nazi prohibido y abogar por la violencia contra la comunidad judía en la plataforma de redes sociales X. La policía no ha dado el nombre del acusado, pero la Policía Federal dice que exhibió un tipo de esvástica y abrazó una ideología pronazi con un odio específico hacia la comunidad judía en dos cuentas de X de octubre a noviembre. Después de que le revocaran la visa, el hombre que vivía en el estado de Queensland fue llevado a un centro de detención de inmigrantes y sería deportado a menos que se fuera voluntariamente primero.
Bueno, Australia evidentemente está en el foco de la atención mediática después de lo que ha pasado y después de las críticas, no solamente internacionales, sino internas, que tiene que soportar el primer ministro de Australia, que ha dado manga ancha a las críticas hacia Israel. Antes hablábamos de estos países que se han unido a la Corte Internacional de Justicia, y Australia no andaba muy lejos de esa posición. Y ellos ahora pues quieren demostrar de que sí, que están reaccionando, que combaten al antisemitismo. Pero evidentemente en este caso al menos es un antisemitismo puramente de derechas. Es un antisemitismo que viene de un neonazi, que encima es extranjero. Así que les resulta bastante fácil en este momento hacer exhibición de dureza contra este tipo de antisemitismo, pero del otro tipo de antisemitismo, del antisemitismo yihadista que tiene tan penetrada en su filosofía política como algo normalizado, pues de eso me resulta difícil pensar que vamos a tener muchas noticias que hablen de detenciones de células yihadistas o de miembros de grupos extremistas, ya que entre ellos seguramente hay muchos votantes del partido gobernante.
Así cerramos este informativo con el comentario de Jorge y les esperamos en una próxima edición.
Bueno, y a los oyentes no judíos, a los oyentes cristianos de Radio Sefarad, queremos desearles una feliz Navidad.
Felices fiestas, nos escuchamos a la vuelta. Gracias.